Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 403 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Cómo te va, Ezequiel?
Todo bien por aquí, aquí andamos.
Me alegro. Creo que hoy logré solucionar el problema que el otro día causó que sonaras como un robot, por lo menos para la grabación. Okay. Así que, bien. ¿Cómo anda todo por Buenos Aires?
Frío.
Sí, acá también. Acá también está.
Ayer encima llovió todo el día, fue un día horrible.
Igual, sí, estuvo fiero. Por suerte no me tuve que mover de mi casa.
Idem.
Por lo menos tenemos esa ventaja. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que están escuchándonos. Si ya hay alguien escuchándonos en vivo, si no, se irán sumando. Vamos a aprovechar para recordarle a la gente que nuestras vías de comunicación se encuentran todas en bit.ly/perdidosether, tanto las redes sociales como los puntos donde pueden escucharnos, como Spotify, iVoox, iTunes, etcétera. Sí, tenemos algunos mensajes que nos dejaron en iVoox nuestros oyentes. Por ejemplo, Dino, en el programa 254, el centenario de Kirby de hace 3 años, dice: vengo de un futuro encuarentenado. Quise escuchar la charla en YouTube que preparaste para Comic Convention Uruguay, pero no pude entrar en el momento exacto. La primera vez que me conecté había alguien haciendo dibujos y la segunda había otro Magnus, que era Magnus Mephisto, que también estaba por ahí. Pero supongo que era parecido a esto. Sí, había un par de detallecitos más en la charla nueva porque la actualicé, pero era más o menos lo mismo que el programa ese. La charla también tenía el punto de que era con imágenes. Para ilustrar. Me pareció súper interesante toda la parte de la Segunda Guerra y la anécdota de la película. Justo ayer estaba viendo la película de Justice League War animada y pensé mucho en este audio. Sí, Justice League War tiene todas las cosas con Darkseid, porque está basada en el primer arco de New 52, ¿no?
Claro, sí.
Sí. Me gustan estos audios de autores porque la verdad no suelo prestarle mucha atención a los autores de cómic, así que he aprendido mucho. Postdata, es gracioso escuchar cómo ha cambiado el profesor Dino. Saludos a los dos. Definitivamente ha cambiado. Sí. Después RLD en el 230 de la filosofía de Green Lantern dice: me gustó mucho cómo explicaron la filosofía detrás de Green Lantern. Hace poco descubrí el personaje y lo demás y aprendí escuchándolos. Gracias por compartir. Y bueno, te invitamos a escuchar el programa que hicimos hace poco por el 80 aniversario. Justo hoy me llegaron unos libros y me llegó un Green Lantern Archives con las primeras historias de Hal Jordan en Showcase.
Wow.
Sí.
Buena onda.
Bueno, el profesor Cabán escuchó el 400 y dice: hermoso y nostálgico programa. Me he dado cuenta que mi historia con los cómics y sus lugares de ventas no distan mucho de las narradas por Magnus. Hasta mi primer visita al garage de Mainero en bicicleta con un amigo. Quedar con la mandíbula colgando por la cantidad de material disponible. Si ver bibliotecas piso a techo con cómics era maravilloso. Librería Cooperativa del Cordón, otro gran templo para los tacos de 5. Y en mi trabajo, porque él es librero, donde tuve la suerte de poder tener para vender y comprar los cómics a mediados de abril, y como teníamos a lecturas como proveedor, todo lo editado por Grupo Editorial Vid. Hoy me mostró que le llegó al trabajo X-Men Grand Design de Ed Piskor, esta reversión de la historia X-Men que mandó San Marvel por ese historietista indie. Está muy bueno.
Lo tengo pendiente, ese, y bueno, después hay una secuela de eso, si mal no.
Sí, Second Genesis.
Eso.
Y le encargaron a otro autor que no recuerdo quién es hacer algo similar con los Fantastic Four.
Sí, también la tengo también pendiente ahí para leer.
¿Esa salió? No sé si esa salió.
Creo que salió, sí.
Pero lo que hizo Piskor es divino y está. Acá llegaron en formato comic book normal, como TPBs. Pero en Estados Unidos salieron como Giant Sizes.
Ay, bueno.
Que están muy bien. Tienen muy lindos diseños de página. A ver. Tiene como cómic, a veces es más narrado que hablado porque está como repasando la historia, pero es una interesante reversión del asunto, así que bichenla por ahí si pueden. Bueno, hablando de cómics, hoy vamos a hablar de Doom Patrol, pero de la serie de televisión, porque terminó hace poco la segunda temporada de esta serie que nos gustó tanto, la primera, y vamos avisándoles que esta también nos gustó
mucho, y bueno, obviamente, como siempre, como en toda reseña, esto va con spoilers.
Sí, va con spoilers. Quizás no tantos como en otros casos.
Sí, tampoco, sí, es como rara. Tiene algunas cosas que son spoileables, sí,
pero de hecho, no tiene como cosas... twist tan.
No, es verdad.
No, para mí, es obvio, por supuesto, lo que cada uno considera un spoiler
es otro tema,
Es otro tema. Yo probablemente hay cosas que no me quiero enterar. Hoy me pasó, hoy sí me comí un spoiler, porque estoy mirando Watchmen por fin. Ya había visto el primer episodio, pero no había seguido. Está muy bien, vamos a reseñarla después en algún momento.
Dale.
Y fui a mirar una cosa de los personajes en Wikipedia, y no debería haberlo hecho. Porque me comí un reveal.
Ya me imagino que reveal te comiste, me imagino.
El más grosso. Tal personaje es en realidad tal cosa, el más grosso.
Sí, el más grosso posta, y eso no se revela hasta el capítulo 7-8.
Sí, me falta ver eso nomás. Posta que igual, siguiendo viendo la serie, no me ha cambiado nada, pero hubiese preferido sorprenderme solo.
Posta que no te afecta tanto, eso es un twist. Pero tiene esa cosa de que la serie funciona perfecto más allá de eso. O sea, a sabiendas de él, funciona perfecto, sí.
Sí. Pero bueno, es en este caso también. Creo que no hay twist tan grande, pero bueno, cada uno preferirá que no. Si ustedes prefieren, no saber nada y no vieron la segunda temporada de Doom Patrol, no escuchen la canción.
No escuchen.
Escuchen después. Bueno, vamos a ir arrancando con un poquito de música. Con un poco de música de la serie, tenemos a Abigail Shapiro, la actriz que hace Dorothy, haciendo Pure Imagination, que es originalmente un tema de la película Willy Wonka and the Chocolate Factory, la original. Claro. Escrito por Leslie Bricus y Anthony Nulli para el programa, para la película, e interpretada por Gene Wilder, pero en este caso lo hace Abigail en la fiesta que hacen para Danny. Danny de Inserte. Lo que es, en este caso, había quedado hecho un ladrillo en una temporada, así que.
Sí.
Eso no se spoiler. Vamos con eso y luego esta reseña de la temporada 2 de Doom Patrol.
Has perdido el éter. Un programa confuso. This is a song that always reminds me of Danny.
Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see will defy explanation. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it. Wanna change the world? There's nothing to it. There is no life I know to compare with pure imagination. Living there, you'll be free if you truly wish to be.
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, ahí teníamos a Abigail Shapiro, que es una actriz de teatro musical. Entonces obviamente se nota su habilidad al hacer este tema musical para la serie, que es la nueva incorporación del elenco. Shapiro, que se llama igual que la hermana de Ben Shapiro, pero no es.
Claro.
Que a muchos les sorprenderá saber que tiene 20 años. A vos te sorprendió hoy, por ejemplo.
Sí, porque, o sea, más allá de que uno la ve toda maquillada y todo eso, pero es muy petiza.
Es muy chiquita. ¿Qué pasa? Tiene una condición que se llama displasia craneocranial, que es un tema con los huesos y la dentadura, que es lo mismo que tiene Gaten Matarazzo, Dustin de Stranger Things, pero tienen diferentes grados y se ve que a ella le afectó el crecimiento en general. Su hermana también es así, y su hermana también es actriz, y trabaja en, ay, no me acuerdo, una película, no me sale el nombre, y también en teatro. Y a Abigail le hicieron un montón de operaciones en los maxilares de chica y todo eso. Y bueno, y acá está clavada de maquillaje, pero sí, el tamaño, pero también la forma de interpretar el personaje te hace creer que es una nena.
Sí, la verdad es que no, o sea, también en Hollywood es normal decir, bueno, te pones a alguien de 15 a ser de 12, pero no le das más de 15 con toda la furia.
No, es muy muy menudita.
Sí.
Y si bien esto se ve que le causó alguna especie de síndrome similar al enanismo, no es de esas personas que son desproporcionadas, entre comillas.
Claro.
Tiene las proporciones de una niña chica. De una niña muy, muy menuda. Bueno, hablemos de esta serie, esta es la segunda temporada. Para empezar, yo voy a ir diciendo que es una serie que se basa menos en el metaplot que la anterior temporada, aunque hay un metaplot.
No sé si el término es metaplot, pero sí, capaz que sí, pero bueno, no hay un arco, bueno, sí hay una especie de arco.
Sí, hay un hilo argumental que es Chief buscando la forma de permanecer inmortal para poder asegurarse de que Dorothy está a salvo.
Sí, y te diría que eso por un lado, y en realidad el tema de la amenaza del Candlemaker.
Que viene en cuanto a eso, porque Dorothy, estando aislada del mundo, por ejemplo, la temporada que pasó en Danning y todo lo demás, eso hace que esté bajo control su amigo, claro, imaginario, el Candlemaker, que no se saca fuera de control. Pero la serie, la temporada, se basa más, parece un británico diciéndole series a las temporadas.
Sí.
La temporada se basa más en temas personales de cada personaje.
Sí.
Sigue siendo una serie sobre la temática de la familia. De la familia construida, disfuncional.
Sí, y además un tema muy, muy importante, muy central de que un poco la familia es la que uno elige, no la que uno liga.
Exacto. Los traumas de los personajes y sus esfuerzos por, en la mayoría de los casos, por reconstruir vínculos familiares que cagaron ellos, más allá de que la familia la elige, vínculos familiares previos que cagaron ellos.
Sí, totalmente.
Cliff, que fue una bosta con su mujer y con su hija.
Sí. Cliff lo recagó. Larry
está medio caballo. Larry tiene el tema de el haber tenido que ocultar su homosexualidad en la década del 50, etcétera, etcétera. Está bien. Pero también
además está el tema de que cuando Larry, después del experimento, lo tuvieron encerrado durante años y después. Sí.
Está bien.
Y después se lo lleva a Chief y está el tema de que, bueno, él no quiere salir porque tiene miedo de que sale y se muere la gente.
Sí, es verdad. El peor antes que de los quilombos sobrenaturales es Cliff, definitivamente. Que acá, bueno, intenta recomponer la relación con la hija.
Claro.
Larry intenta acercarse a sus hijos. Uno murió y tenés el momento que te parte el corazón ver que el hijo más chico pasó toda su vida como un loco de las conspiraciones, sí, pero que tenía razón.
Sí, eso es lo más loco. Y el hijo mayor es un milico de carrera, sí, que, o sea, le culpa al padre por todo.
Sí, pero te parte el corazón. A mí me partió el corazón lo del hijo más chico de Larry. Jane tiene suficiente con sus propios traumas. Acá vemos un poco más de su pasado.
Sí, acá exploran un poco el pasado de Jane, que es algo que creo que, si mal no recuerdo, por lo menos en la etapa original de Morrison, nunca se explora eso.
No. Bueno, y si hablamos de diferencia de los cómics, Dorothy no tiene nada que ver con Chief en los cómics.
No, en los cómics Dorothy es una nena random que tiene poderes porque justo la etapa de Morrison arranca post el evento este de esa invasión.
Por la bomba de genes de invasión. Bueno, Rita lucha por varias cosas. Por despegarse de la sombra de la madre y de lo que hizo la madre para conseguirle papeles cuando era chica, por sentirse
que encima ella se como que tiene que por un lado tiene como que como darse cuenta que lo hizo, después como lo tiene como negado,
reprimido, exacto,
reprimido, está, y se sabe que la madre le consiguió sus primeros papeles, no sabe cómo,
no recordaba cómo,
y es eso, retomar su vida como actriz.
Exacto. Es tomar control de su vida. Está representado por el tomar control de sus poderes. Por dejar de ser la chica masacote y ser algún día Elastigirl como en los cómics. Que lo va tomando con lo de controlar sus poderes, lo de convertirse en una superheroína, querer ser activamente una superheroína y volver a actuar para recuperar una suerte de normalidad. Por supuesto que está Chief con la búsqueda de la inmortalidad. Vemos que todos los experimentos que ha hecho con los personajes de Doom Patrol son para buscar formas de inmortalidad para poder
también estar siempre contra Dorothy. Que es algo que creo que lo mostró ya en la temporada anterior. El último capítulo de la temporada anterior, el penúltimo era. Que lo mostraba justamente Mr. Nobody, que es que mostraba esto de que todos los experimentos eran parte de experimentos de Chief. Para buscar la inmortalidad. Que no vemos por qué era. Que era justamente para poder proteger a Dorothy. Para que ya no crezca, etcétera.
Sí. ¿Qué te iba a decir? Y bueno,
Cyborg, bueno, como Cyborg es como el menos, el que te menos te engancha de la serie, porque es también dentro de todo es el más normal. Es como,
claro,
como
eso. Cyborg yo creo que fue
es un poco el POV.
Exacto. Cyborg fue puesto para dar un punto de vista externo a la Doom Patrol. Y es como el personaje menos interesante. No es ningún insulto al trabajo de Joey Boy.
Además pasa que todos sus sí, además pasa como su ¿cómo se llama? Todos sus quilombos principales se resolvieron en la primera temporada, que es todo el tema de esta cuestión de su preocupación con el tema de la humanidad y esas cuestiones, pues ya lo tiene superado eso, como que sí, ya es
más manejado.
Ya no tiene ese problema. Y ahora más manejado. Y ahora está el tema de que, bueno, encuentra un y medio que encuentra en el tema este del grupo de ayuda y, bueno, y un interés amoroso que lo ayuda un poco a avanzar en su vida.
Pero creo que también tiene que ver con el tema de reconstruir vínculos y recuperar normalidad que todos los personajes están, sí, o casi todos los personajes están tratando de atravesar acá. Vincularse con una persona a nivel romántico y que al principio es una persona normal, entre comillas, pero después ves que no, que también fue una especie de cyborg, de Black Ops, eso lo hace como para sentirse, ya no tiene miedo de que se lo coma la máquina, pero necesita sentirse un tipo normal también. Uh-huh. Yo creo que va por ahí, también. Todos los actores están pero perfectos, como en la temporada anterior. El trabajo en conjunto de por ejemplo Riley Shanahan, que es el actor que está dentro del traje de Robotman, y Brendan Fraser haciendo la voz y los flashbacks o lo que sea, es maravilloso. Algo que a
sí,
mí
que creo que no sé si el que para el término que se usa mucho cuando uno habla gente más en los círculos de Tokusatsu es suit actor,
sí,
es muy común porque está lleno de suit actors, pero todo puede, y es algo que a mí me sorprendió mucho de ver de un patrol que yo es algo que he visto mucho en Sentai o en Kamenka o esas cosas, que a veces ves el suit actor que es un monstruo de goma básicamente, pero entre la voz y los movimientos transmite emociones, y acá lo hacen también perfecto. La verdad que el laburo de los dos es impecable.
El laburo de las dos parejas de actores, en Robotman y en Negative Man, y el laburo de los técnicos en animatronic de la cabeza de Cliff.
Sí, ni hablar.
También.
Ni hablar.
Porque es súper sencillo. Es una chapa con unas bombitas rojas.
Sí.
Pero funciona. Y la expresividad de la voz de
de Brendan Fraser.
De Brendan Fraser, que con un what the fuck en 20. Sí. Es como, ¿viste el meme que era? Quiero tener en mi cabeza a un Samuel L. Jackson que me diga motherfucker. Pero sí, según la ocasión, por ejemplo, si voy a hacer algo malo es motherfucker. Y si ligo con una mina que está muy buena, motherfucker.
Claro, sí.
Con el what the fuck o el fuck, sí, Fraser la va logrando de manera genial. Una cosa que me dio un poquito de pena a mí es leyendo una entrevista con Shapiro, con Abigail Shapiro, por cierto, otra que está muy bien porque tiene la cara tapada por prótesis, el teclado falso que tiene, todo.
Y de hecho la única vez que la vemos un poquito menos maquillada es cuando hace en el capítulo
hace
que
chief,
3
de
la temporada.
De chief de niño.
Cuando hace el capítulo 3 de la temporada, me parece, que es cuando hace de chief, de chief de joven.
Sí, sí, yo no me había dado cuenta, eso me tuviste que decir vos. Sí. Que dice que uno de mis primeros, mi primer día de rodaje estoy haciendo con una escena con Robotman. Somos yo y Riley, Shanahan, perdón. Claro, ella nunca está en set con Brendan Fraser y con Matt Bomer. Porque
cierto,
las líneas de Robotman, bueno, ella y los demás, salvo en las breves escenas en las que, por ejemplo, cuando estaban en el reino aquel en otra dimensión, en el cuadro, claro, creo, de la temporada pasada, Cliff, sí, se ve como él y está con Diane Guerrero como Jane, Brendan Fraser. Uh-huh. Porque por lo general son flashbacks lo que tiene Brendan Fraser, y no sí. es con los actores regulares, y lo mismo Matt Bomer. Eso es sí. tipo una... Imagino que capaz que se encuentran para alguna sesión de grabación de diálogo adicional. Viste que el diálogo claro, muchas veces sí. vuelven a grabar cosas. Pero está...
Sí, a veces sí.
Es maravilloso. Por un lado da pena que no estén todos juntos, y por otro sí, lado es maravilloso lo bien que está todo...
Lo bien que está todo.
La serie es... Bueno, decíamos que tiene menos importancia el plot central... pero también se las arreglan para meter muchísimas referencias. Por ejemplo, bueno, vuelve Willow y Kipling, Chilo. Que es enorme, Mark Shepard, como ese Constantine de la C.
Es buenísimo.
Ese actor me encanta a mí, también.
Mark Shepard la rompe donde esté.
Los falsos Challengers of the Unknown.
Es muy Space bueno, que ven los Pioneers of the...
Of
the Uncharted, creo que era.
Sí, yo me di cuenta enseguida. Y que una de ellas es Valentina Vostok.
Sí.
Negative Woman. Y es no es una referencia como en Legends of Tomorrow. No. Es Valentina Vostok y tiene el ser negativo dentro. Que en los cómics es lo mismo que tiene. Y hay un montón de... Bueno, y aparecen otros personajes como Red Jack o Doctor Time. Bueno, vuelve a aparecer Flex Mentallo. Y los Denison, todas las escenas con Flex Mentallo son buenísimas, y con Morally Corrupt también.
Ese capítulo tiene esa cuestión de que por un lado es lo más wholesome del mundo.
Y lo más chancho.
Y lo más chancho, y es genial el concepto, y es lo random total, que si bien de nuevo, esto no, acá la serie se va casi completamente del cómic de Morrison.
Sí.
Si bien toma ciertas ideas...
Y toma cosas del Rand de Pollack también, de Rachel Pollack.
Ah, ese no lo tengo, lo tengo que leer. Y el concepto del demonio sexual, no sé qué, pero es muy cómico.
Y los fantasmas del Garche también, que después siguen por ahí.
Después siguen por ahí, muy genial. Y los X-Men.
Eso es buenísimo, los X-Men. A ver, la serie de vuelta volvió a abrazar la ridiculez.
Sí.
Al mismo estilo que el momento en el que Legends of Tomorrow se convirtió en una comedia, uh-huh. Pero en claro. este caso lo balancean con lo super bizarro y con lo el pathos, el drama.
Es tremendo.
Que yo creo que es algo que rescato, que yo siempre noté, por lo menos durante mi adolescencia y primera adultez, que era algo que yo rescataba de los animes, por ejemplo. Como Evangelion o Cabo de Vivo, que son dos de mis animes, o mis dos animes de cabecera, tienen cosas que te hacen pelota el alma los dos.
Sí.
Pero al mismo tiempo, tienen momentos de distensión que los manejan tan bien los guionistas y directores,
sí, totalmente.
Que hace que no te quieras pegar un corchazo.
Es verdad.
Y Doom Patrol sí. hace eso. Doom Patrol tiene sí. cosas súper fuertes, pero de repente aparecen los X-Men y los Fantasmas del Garche.
Claro.
Tiene también el hecho de que es una serie que se aleja de lo superheroico, que a veces nos hemos quejado nosotros de series uh-huh. que podrían serlo más. Por ejemplo, no las hemos reseñado acá, pero Cloak and Dagger se cagó en todo lo que son los personajes. Legion sí. hicieron una serie... loca por ser loca,
sí.
que tipo, a ver qué es lo más bizarro que podemos hacer, y que para mí
sí, Legion es muy fumado.
No Legion, Legion la de
sí, la que está basada en Legion,
exacto,
sí, demasiado fumada de rato, sí.
O sea, la primera temporada está bien, pero después es tipo, a ver qué podemos hacer para ser fumados.
Sí, yo la segunda me quedé en la mitad, honestamente.
Y sí, por eso, yo también. Pero en este caso, acepto un poco más, acepto completamente que no sea una serie 100% superheroica, o no lo es directamente, uh-huh. porque tiene que ver con algo sacado de los cómics. Es una versión de la Doom Patrol. La Doom Patrol siempre fue un cómic de la B o C hasta... en la etapa, a mí me gusta mucho la etapa de Cooperberg, de los 80, pero posta hasta Morrison, siempre fue un cómic de la B. Y esto toma, si bien no se basa en 100%, toma la idea. De cualquier manera, sí, me gusta que igual tiene lugar para las misiones o para las cosas superheroicas o para los momentos en el que se deja ver, por supuesto, siempre a partir, o al principio a partir de Cyborg, que era el que estaba operando como superhéroe. Creo que logra un balance bastante bueno en ese sentido.
Sí, yo diría que también. Y está bueno que esta cuestión de que hay ciertos personajes, Cliff, que en un momento se le da por quiere ser superhéroe en un momento.
Las dos gags visuales de Steel and Stone
es buenísimo.
Y de Beekeeper parodiando a los Avengers británicos.
Beekeeper, era Beekeeper y Borg, era, ¿no?
Y Beekeeper and Borg, que son los Avengers.
Eso, los Avengers británicos, sí, es obviamente. Es Mapili y coso.
Hermoso. Y bueno, April Bowley, que uno podría... Lo dijimos desde que anunciaron el personaje. Yo la tenía como la hueca chota en Two and a Half Men. Y obviamente...
Es verdad.
La mujer tiene un rango buenísimo. No,
es tremenda la mina.
En lo vocal, en lo físico, en las expresiones. Es quizás... Después de Jovian Wade como Cyborg, el personaje como menos rimbombante, pero la saca al estadio.
Sí, capaz que
la saca al estadio. Posiblemente el personaje menos rimbombante en realidad no sea ni siquiera Cyborg, sea Chief.
Sí,
sobre
Chief.
Sobre todo porque
Chief
además está... Timothy Dalton es un featured player, no es un personaje central.
Igual acá, la diferencia de temporada anterior, que está como... La temporada anterior está como de apuchitos. Acá está todo el tiempo.
Acá es más central el asunto. Y también hace su laburo.
Sí, y la rompe. La verdad que haciendo tipo... está muy bien Timothy Dalton haciendo de Chief, del científico loco que... Encima está bueno porque además leemos un poco más el lado humano con el tema de Dorothy y qué sé yo. Y como bueno, un poco se empieza a preocupar por cuando Cliff se queja de que tiene su cuerpo robot, ya no están dando del todo bien. Y dice, bueno,
no, y
vamos,
que
vamos
sentir, a diseñar, además, y todo.
Claro, vamos a diseñarle un traje a un coso robot a Cliff, qué sé yo, cuando le da drogas en la fiesta, parece.
Sí, o cuando Cliff se afana un dedo.
Ese es muy cómico.
Y después termina entre los chorizos que le está haciendo a la hija.
Eso es muy genial, sí.
Eso es muy bueno. Está el primer episodio cuando están reducidos de tamaño. Y Cliff desahoga las penas cagando a piñas ratas.
Sí.
Y Larry hace los pequeños panquequecitos con un cuentagotas. Sí. Es todo muy bueno. O sea, toda la serie tiene una composición visual exquisita.
Uh-huh.
La fotografía...
Sí, no, en todo, o sea, el capítulo, creo que es en el final, o en el anterior, creo que es, no me acuerdo si es en Dad Patrol o en Wax Patrol, que como están la especie de caballeros, templarios, magos, sanateros, que está Willoughby, Kipling y otros cinco chabones, tipo rodeados en un círculo con sus espadas, vestidos así de caballeros, y en el centro hay un pentáculo y una especie de hámster que les habla. Sí, y ellos lo entienden. Tipo,
o sea, la cucaracha, la cabra, la anterior. El diseño del set de la pista de carreras.
Sí.
Eso debe darse a un laburo, pero brutal, sí, la maqueta de Cliff. También, de hecho, yo estaba mirando, se mantienen la mayoría de los guionistas, se mantienen algunos directores de episodios, pero hay varias personas nuevas dirigiendo. De cualquier manera, mantienen una coherencia, una marca de fábrica, que en el caso de un producto como este, que no es algo tan episódico, a pesar de que esta vuelta es un poco más que la anterior, creo que le viene muy bien. Creo que le viene muy bien. Es más lento el avanzar, creo. Está más fragmentada, como decíamos, porque los personajes van saltando. Están casi solos la mayoría del tiempo. O sea, o está Chief con Dorothy por su lado, Cliff en la suya y a veces está con Cyborg. Jane está mucho por la suya, salvo cuando está con Dorothy en un momento. Larry está re solo. O sea, todos se entrecruzan en algún momentito, pero están como muy disgregados.
Sí.
Yo he visto series en las que pasa eso. Por ejemplo, se me ocurre la tercera temporada de Stranger Things, en que los personajes centrales no están juntos nunca, o hasta el final, y que eso lo daña. En este caso no me parece que lo haya dañado.
No, para nada.
Se bancó. No llegaron a rodar un décimo episodio, pero el capítulo 9 tiene un cliffhanger fuerte. Y quedan un montón de cosas para explorar para una temporada 3 que bueno, todavía no está confirmada, pero yo quiero creer que sí. Porque es un buen caballito de batalla para HBO Max, ahora que no va a estar más. Sí. DC Universe.
Sí.
Y yo creo que les ha ido muy bien y que han tenido bastante buena crítica también.
Sí, la preocupación que tenemos vos y yo es que todavía no hay anunciadas tercera temporada. Sospecho que, o sea, imagino yo que va a haber, porque no sé, siempre tuvo buena crítica. Capaz que lo anuncian en el DC Fandom número 2, que va a salir ahora en septiembre, que es más sobre series.
Sí, puede ser. Quizás también hay un hecho de que, como muchas cosas o no han vuelto a rodar, o vuelven a rodar, claro, y tienen que suspender, están como medio ahí con las cosas. Sí. Yo espero que esto pueda seguir.
Sí, además el tema, capaz que bueno, el tema este de la compra de Warner por AT&T y todo este quilombo con HBO Max y DC Universe y qué sé yo. Retraso, capaz que están en medio. Claro, el tema. Pero bueno, esperemos que tenga una tercera temporada, porque la verdad que encima nos dejaron con un cliffhanger de la hostia.
Sí. Yo creo que, bueno, una cosa que al mismo tiempo extrañé mucho, pero no extrañé a Alan Tudyk. O sea, lo extrañé porque era genial.
Pues Alan Tudyk, pero sí, pero su personaje en este caso no tenía razón de ser.
Está bien, pero quiero decir que no se echó en falta. La serie no sufrió.
Estamos de acuerdo, sí. Por su falta. O sea, sí, o sea, es un gran actor, pero la verdad que el no haber estado no le afecta. No,
sí quiero decir que creo que esta temporada no me volvió tan loco como la primera, porque creo que el impacto inicial de lo bizarro y de decir, en serio estoy mirando una serie de Doom Patrol y cada semana es más loca, no estuvo. Porque ya había un nivel, un techo de locura, y se contentaron con jugar en ese techo de locura y no intentar superarse cada vez más con lo loco. Que por un lado es algo positivo, pero por otro lado yo creo que no provoca el mismo impacto que la primera temporada.
Sí, no, la verdad que es verdad. Estoy de acuerdo, porque la verdad además la primera temporada tenía como, me parece, era más inconsistente en cuestiones de, digamos, que tenía bajos muy bajos y tenía cosas altos muy bizarras, altos muy altos y bizarras, muy cosas muy bizarras, entonces oscilaba demasiado entre, y esta es más pareja en ese sentido, es como que mantiene un tono más o menos parejo.
Sí,
entonces te va llevando un poco más, si bien, como decimos, es más episódica, pero te lleva un poco más. La otra, yo me acuerdo, había capítulos que eran como más muy lentos al lado de otros capítulos que era todo una bomba. Y ahí es como que todo es más parejo, me parece. Y bueno, está bueno, algo que me parece que está bueno, como de la temporada 1 a la temporada 2 vamos explorando un poco más a los personajes. Justo, bueno, en particular el caso de, vimos un poco del pasado de, ya teníamos bastante en realidad el pasado de Cliff y de Larry, y acá vemos un poco más del pasado de Jane, que no lo sabíamos, el origen de Jane, digamos. Y un poquito de, si bien ya traíamos el origen de, ay Dios mío, de Rita, acá es como que vemos un poco más de la motivación de ella. También el otro personaje que ya estaba completamente explorado su pasado era Cyborg.
Sí, por eso está bien. La parte de Cyborg no se basa tanto en explorar su pasado, sino en proyectarlo al futuro.
Tal cual.
O el presente. Porque el pasado de Cyborg, como que ya hizo las paces con eso, como decíamos. Me encantó su amigo imaginario, Dr. Cowboy, en Vox Patrol. ¿Hola?
Sí, sí, sí. Perfecto, ese personaje es genial.
Y que el de Cliff fuera Jesús.
Encima. Jesús, pero le cada piñas y, sí, sí. Y después tipo cae que tipo, ah, no, cierto, que tenía 6 años, boludo.
Sí, sí. Eso está muy bien. A ver, dentro, eso te demuestra cómo dentro de un episodio que fue dedicado al metaplot, al plot general, igual tienen el tiempo para deslizar esos pequeños detalles de personaje y enhebrarlo con los plots de cada uno. Estuvo muy bien. De vuelta, todo esto de ser más pareja tiene sus pros y sus contras. ¿Cuánto le das de puntaje vos?
Para mí es un 8.
Sí,
Olida.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Solidísimo.
No tiene ese punch de la primera temporada. Quizás una tercera temporada entre el punch de la primera y la maduración que han tenido los personajes y los actores y el equipo de producción y todo, pueda volver a llevarla a picos altísimos, que igual son muy altos los picos de esta sí. temporada, pero son muy altos en cuanto a calidad, pero son más tranquilos en cuanto a impacto, muchas veces.
Totalmente.
Un 8 es algo súper honorable.
La verdad que sí, a saber, es una gran serie de la hostia. Sí. Como decíamos la vez pasada, que esta vez no nos acompaña mal, pero la vez pasada, capaz que la próxima sí. Es una serie que nunca se nos ocurrió en la chota vida, no, que vamos no. a hablar de un patrón.
Creo que de cualquier manera, o sea, nunca se nos ocurrió, pero de cualquier manera estamos ante una de las mejores series basadas en un cómic ever.
Totalmente, porque...
Ever.
Porque abraza todo el cómic. Que es un poco lo que hablamos el otro día de que, bueno, para la futura reseña que estamos dando un patrón, ¿por qué no? Me echamos un poco para la futura reseña de Umbrella Academy que nos pidieron.
Sí.
Pero es algo que le falta a Umbrella Academy, es algo que le falta a muchas.
Abrazar la locura del cómic.
Eso le falta, por ejemplo, bueno, a Runaways le falta eso.
A Runaways le faltó a Umbrella Academy. Con Umbrella Academy es increíble, porque con Runaways vos decís, ok, desperdiciaron el concepto central que hace único a Runaways.
Claro, exactamente.
Que hace único a Runaways. Porque querían hacerlo un poco más pieza tierra.
Sí.
No comparto, pero entiendo.
Claro.
En cambio, en Umbrella Academy, y lo vamos a decir en su momento, en Umbrella Academy hacen un montón de cosas bizarrísimas, porque es una serie sí. que bebe de Doom Patrol, y luego Gerard Way pudo hacer Doom Patrol también.
Claro.
Pero sacaron cosas que no entendés por qué las sacaron.
Claro.
Porque ya estaban abrazados de la locura. Y si se va el balde, que se vaya la cadena.
O sea, totalmente, o sea. Y eso es lo que nos gusta de Doom Patrol. Doom Patrol no le hace ningún tipo de resquemor, no le tiene ni asquito ni nada a su esencia comiquera. Doom Patrol es una serie que tenés los personajes más bizarros del mundo. Y tenés. O sea, lo único que falta, pero digamos que falta por poquito nomás, es que te metan a Mesimala.
Sí.
Y al ¿cómo se llama? Ahí no me sale el nombre. El escuadrón Dada, creo que era.
La hermandad Dada.
El Brother Judera, bueno, está.
Pero bueno, Doom Patrol salía en los cómics con el tagline The World's Strangest Heroes o The World's Most claro. Bizarre Heroes. Y definitivamente claro. estamos ante eso, y no tienen ninguna vergüenza. Esta gente entendió lo que estaba haciendo y lo logró. Así que bueno, es una serie que de vuelta estamos ante una de las mejores series de...
Y además, pero ya que estamos, no solo por eso, sino porque además no solo abraza su esencia comiquera, sino que la usa para hacer una serie que, digamos, tiene exploración de personajes, tiene plot, tiene todo, lo tiene, sí. Es una serie bien hecha, es una serie que, digamos, si pudieras como separar de alguna manera distintas la cuestión bizarra y la cuestión no bizarra, es como que la parte, es como que la estructura de trama es una serie muy bien hecha cualquiera.
Sí, definitivamente.
Una estructura de desarrollo de personajes y de trama, que yo, perfecto. Y encima, o sea, y eso acoplado a lo bizarro y pega perfecto. Y entonces usa una cosa para avanzar la otra y así se retroalimenta. Y por eso creo que es una. Por eso coincido en que es probablemente la mejor serie basada en cómics del momento.
Sí, no solo abraza el material original, sino que encuentra formas de aprovechar el medio televisivo y de permitir que los guionistas hagan su propia cosa, respetando y entretejiendo todo. Hoy día que somos gente adulta madura, entendemos que copiar y transportar 100% un cómic a la pantalla no tiene sentido. Desde un punto de vista creativo, sobre todo, porque primero porque no te vas a sorprender habiendo leído el cómic, y desde un punto de vista creativo, en el que vos tenés que entender, por más que estés trabajando en un producto corporativo, que la gente tiene que divertirse un poco haciendo su laburo. Adaptar esclavamente, como dirían los gringos, una cosa no está buena. Y acá meten esos cambios en que vos decís, está bien, Dorothy no es la hija de Chief, pero ¿a quién concha le importa? Funciona bárbaro esto.
Claro.
La Doom Patrol no está hace 75 años clavada con Chief, que tiene 120 o 140, pero funciona esta versión.
Funciona perfecto, sí.
Funciona bárbaro. Bueno, había un personaje que estaba muy deprimido en un momento, todos pasan por eso, y se puso a escuchar un poquito de música, y vos escuchaste, elegiste música en base a eso, ¿no?
Un poco más eso, la verdad que sí, como decíamos en Wax Patrol, que es que justamente que vemos que se pone, que arranca el capítulo con Pictures of You de The Cure a todo lo que da, y que la verdad es un temazo. Pero bueno, entonces bueno, yo habíamos dicho ¿qué onda? A ver, ¿qué podemos elegir de tema para Doom Patrol? Algo capaz medio depresivo o algo capaz medio bizarro. Y ahí me cayó la ficha de The Cure tiene muchos temas así. Así
The
que
The Cure y Doom Patrol van de la mano.
Van de la mano, sí, totalmente, porque es eso, es y elegí The Empty World de The Cure, que es uno de mis temas probablemente favoritos de la banda. Del disco de Top, que es un discazo. Que es un tema re bizarro. La letra, si la escuchan y la prestan atención, es una cosa muy bizarra. Y además es como el tono y otras cuestiones es medio bajonero.
Sí.
Entonces va como piña, pega perfecto con la serie.
Es que The Cure tiene bizarrés, tiene corchazo, pero también tiene humor todo. Y tiene una palabra que yo no sabría traducir al español que utilizan los gringos, que es whimsical. Sí.
Totalmente.
Como con cierta picardía no sé, pero es como una picardía realmente no sé, pero whimsical te da ñomo, te da magia, te da espíritu del bosque, te da de un patrón, o sea, creo que la palabra picardía mística y Robertito Pérez y su cura Robert Smith
y su cura
tienen eso.
Sí, bueno, justamente uno de los temas que los cuales barajé fue, por ejemplo, Van a Fishbone.
Claro.
Es un tema que es delirio mal.
También se me ocurren temas que pegan acá, Lalo, y Pictures of You.
Pictures of You, obviamente. Sin hablar.
Que estaba escuchando
como dije, es un temazo mal. Bajonero romántico, todo junto. Así, entonces, cuestión de que tenemos mucho para elegir, nos quedamos con The Empty World.
Vamos a escuchar The Empty World de The Perfect Cure, como se llamaron en algún momento los muchachos de Inglaterra, y luego el Sabías Qué y el final del programa con las noticias y todos esos comentarios.
tengo un ovni por...
Perdidos en el éter.
¡Qué moderno todo! ¡Y qué bien pensado!
¿Sabías que...?
El maquillaje prostético de Dorothy en Doom Patrol le presentó varios desafíos a la actriz Abigail Shapiro. Uno de ellos era hablar con los dientes postizos, sobre todo porque tenía que usar un acento británico para el personaje. Se preparó para eso mirando las 7 películas de Harry Potter con la dentadura puesta, repitiendo todos y cada uno de los parlamentos de los actores.
Proyecto X-54 Alpha, ADN del investigador científico uruguayo. Componentes esenciales: pasión, trabajo duro, resistencia a la frustración, estómago resistente a cantidades industriales de mate amargo y ganas de vivir al borde de la indigencia. Todo ese glamour y muchas curiosidades científicas en un podcast de ciencia. Entrevistas con científicos uruguayos de los más variados campos en un formato ágil y accesible para todo público. Búscanos en iVoox y otras plataformas de podcast.
Un podcast de ciencia no tiene efectos secundarios y no ha sido testeado en animales no humanos.
Ok, ya estamos acá con el final del programa número 403. ¿Qué tal? Que no es tanto el final porque nos queda un rato para hablar de varias noticias que tenemos. Saludamos al carpintero que está por ahí siempre al firme.
Siempre al bien firme, nuestro compañero y digamos que siempre nos acompaña en todas las en todos los programas, sentido. Especialmente estos semanales que estamos haciendo desde que empezó la cuarentena acá en Argentina en marzo. Y la verdad que venimos haciendo y nos acompaña siempre, así que
bueno. Se está clavando unas costillas a las brasas en la estufa y escuchando perdidos. Qué bien, qué bien.
Qué bien, la verdad que sí, me da una envidia.
Nos dice, Brendan Fraser me cae muy bien, a nosotros también nos cae muy simpático Brendan. Nos van a dar un abrazo. Y dice que arrancó a ver Star Trek desde cero. Excelente, me parece muy bien. Yo recomiendo ver Star Trek en orden de emisión y no temporal. O sea que después de la serie original, TNG, etcétera, y de la recién después Enterprise. Hoy vimos con el profesor el más reciente episodio de Lower Decks, y es uno de los que más me gustó hasta ahora. Con mucha referencia, profunda. Está muy bien. Bueno, les queremos recordar que Bestiario Brewing Company tiene packs de cerveza que les pueden llevar a domicilio. Se comunican con ellos por la página de Facebook o nos piden a nosotros el celular para hablarle por WhatsApp a Daniel y les llevan unos lindos packs para pasar el fin de semana, siempre respetando distancias y demás si hay gente, pero tomando una rica cervecita. ¿Te parece que hagamos el flash?
El flash, a ver si no sale como la vez pasada. Dale.
Yo te digo ya y ahí metemos la cuenta.
Dale.
Ya.
De noticias.
Ahí me distraje yo. A vos te salió bárbaro. Pero me distraje yo tocando una cosa acá. Mal yo. A ver, vamos a acomodar acá para empezar a mostrarle a la gente
las noticias.
Las imágenes de las noticias que lamentablemente arrancan con malas noticias. Vamos a cambiar acá el window capture porque estaba grabando la clase de la facultad hoy. Ahí está. Bueno, lamentablemente la gran noticia es el fallecimiento que nos sorprendió a todos. No suelo ponerle título a los obituarios, pero merecía el Wakanda Forever porque, bueno, con sus apenas 43 años falleció Chadwick Boseman, nuestro T'Challa, que estaba luchando con un cáncer de colon desde 2016. Esto significa que durante toda su carrera en el MCU y muchas de sus películas, la mayoría de sus películas importantes, estaba atravesando operaciones, quimio, etcétera.
Quimio, cáncer, sí, todo eso.
Y yo qué sé, cualquier cáncer se me ocurre horrible. El de colon es de los que suena pívoli, yo creo.
Sí, encima, sobre todo los que son así tipo de alguna parte del intestino o el estómago, son muy heavy porque te porque paciente no puedes comer, o sea, comes claro. Y lo que y se te va todo, o sea, claro, y terminás con yéndote por el baño por el siguiente y la verdad que es terrible el dolor y que se sucede cuando, o sea,
las imagínate, el chabón estaba de vibranium de este señor.
No, imagínate, el chabón estaba el estado físico que tenía en todas las películas de MCU que hizo de T'Challa, o sea,
sobre todo en Black Panther, que sale en cueros.
Claro, o sea, ese hombre, imagínate que estuvo así bien. Sí,
yo leía, mierda, tipo. Leía un extracto de una noticia, una entrevista en la época de Endgame o de Infinity War, en que alguien, un entrevistador, le decía: che, te salaste, entrenaste mucho para Black Panther, después bajaste de peso para hacer tal otra película fuera de Marvel y volviste a salarte para hacer Infinity War. Estás bien, sí, estoy muerto, pero está, se sobrelleva. No tenés idea de todo lo que ha pasado. Algún día viviré para contarlo. La puta madre.
La verdad.
Y Tai se llenó de tributos, de todo parece indicar, más allá de que siempre se habla bien de los muertos muchas veces, todo parece indicar que este loco era un tipazo.
Sí, es lo que dicen mucha gente. Justo el otro día, ayer creo que escuchaba el Fandom Beyond de Kevin Smith. Sí, le dedican, o sea, no es que le hicieron un episodio por eso, pero sí, justo arrancaron el episodio con eso, básicamente. Y Mark Bernardin, creo que era que fue, decía que el que lo, si Mark, no me acuerdo cuál, uno de los dos que lo conoció y decía que, creo que Mark fue que lo conoció y decía que sí, era un tipazo.
Sí, bueno,
uy, todo el mundo conoció y dice eso, porque sí. Era un gran tipo, muy.
Leí otro. Podría ser un sabías qué, ¿no? Que su primer trabajo importante actuando fue cuando él tenía unos 23 años. Tenía 16, perdón, porque él era 3 años mayor que yo, y esto era el 93. Y actúa de pandillero en la famosa telenovela yankee Days of Our Lives.
Ah, mira vos.
El loco, todos dicen que el loco era muy buen actor, a pesar de su juventud y su falta de experiencia, y que en los cortes en un momento se acerca a uno de los directores o guionistas y le dice: che, está muy bueno esto, pero tengo miedo de que el personaje sea el clásico joven negro enojado pandillero estereotípico. El loco dijeron: pa, la verdad que tenés razón, no sé qué. Al tiempo el personaje vuelve a salir en la serie, pero lo recastean. Porque él estaría en otra cosa, anda a saber. ¿Quién agarra el laburo? Michael B. Jordan, Yadaka, Killmonger. Y al personaje, que lo va a hacer un personaje regular o por lo menos recurrente un tiempo en la novela, le dan un giro y tiene como una historia más compleja y de recuperación y de todo. Y bueno, y además por esa época Boseman tiene que dejar el estudio de actuación que estaba haciendo porque no tenía plata, y entra y ¿quién le paga una escolaridad o algo así? Denzel Washington
para seguir. Sí, eso me enteré.
Todo como encadenado ahí, y qué lindo ese primer encuentro, a pesar de que no se encontraron, entre él y Michael B. Jordan. Así que bueno, una cagada, un tipo súper joven, pero que deja una marca. Lo dijimos hace un momento, Black Panther significó muchísimo para montones de niños negros, sobre todo en Estados Unidos. Obviamente estuvo Blade antes, pero una película para niños. Obviamente estuvo Steel, pero una poronga la película. Y Jack no sabe actuar. Todo bien. El papel central de una película de la franquicia de superhéroes más importante de la historia del cine.
Sí, sí, además es, ¿cómo se llama? Una especie de. Además, es esa cuestión de que, a ver, dentro tenemos Blade es un.
Antihéroe.
Blade podría ser. Digamos. Además, vamos por partes. Blade podría ser blanco y da lo mismo.
Exacto.
Exactamente lo mismo. No te cambia nada.
Steel también podría serlo en la película. En los cómics tiene mucho que ver con el tema del barrio y la violencia.
Sí, 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 sí.
La película medio que se caga en eso.
A mí me saca además es una poronga. El Blade, yo la banco, Blade me gusta, pero sí, o sea, pasa
la película, no Blade, la Blade, digo, la que es una poronga, no. Es Steel.
Ah, no, Steel ni hablar, Steel, yo no la vi, de hecho, ni siquiera la
pobre
vi.
Pobre Jack, pero... que quiere hacer de Superman, porque él es muy fan.
Y claro, y le encajan con Steel, qué sé yo, que bueno. Si Steel no debe nada, si no fue Direct to Video, debe haber pegado el palo, pero...
Sí, por ahí.
Pero y la película que realmente, además son dos casos, de nuevo, está, y Steel además no era que un personaje, Steel, no. Steel lo conocemos los que leíamos Superman, sí, si no, no lo conoce
Panther
nadie.
Black Panther y Black Panther. El primer Black superhéroe Panther, negro, africano del cómic mainstream. Sí.
Y el tema de la película de Black Panther de incorporar cuestiones de cultura africana, hacer una Wakanda que está inspirada en culturas reales africanas, sí, eso es
vayan una cosa a hablar, que es bueno. Vayan a escuchar nuestra reseña en donde leímos.
Sí, exactamente. Muy o sea, eso es algo que es no se había hecho, o sea, es un hito en ese sentido, o sea, y toda esa cuestión de que tipo una película donde el 90% del cast o más son todos blancos, digo negros, perdón, africanos,
no, y en algunos casos afro directamente, o sea, claro, está pues, bien, porque Chadwick Boseman es un afroestadounidense que vas a hacer cuántas generaciones, pero muchos de los actores son personas padres africanos o nacidos directamente en África. Todo súper importante, es un hito, sí es comercial, sí es Disney, sí es Marvel, pero igual tiene mucha importancia. ¿Qué pasó por ahí?
Sí.
Y que está, obviamente somos un programa que se dedica a esto, vamos a especular un poquito, que a pesar de que me pareció un poco de mal gusto que algunos no se habían enfriado de la noticia y ya estaban diciendo, ¿qué va a hacer Marvel? Yo creo que Black Panther tiene que seguir como franquicia. ¿Será Shuri como en los cómics? ¿Será, no sé, Okoye o M'Baku? No sé, pero la figura de T'Challa y de Black Panther tiene que seguir en el MCU mientras el MCU siga adelante. Nos quedan un par de interpretaciones de Chadwick Boseman. Porque grabó voces para dos episodios de What If.
Ah, pero qué buena onda.
Uno en el que hace de Black Panther y otro en el que no me preguntes cómo es Star-Lord.
Ok, interesante. T'Challa como Star-Lord.
Imagino que sí, que T'Challa en el lugar de Star-Lord.
Interesante, bueno, vamos marcando. Bueno, eso cuando se estrene What If, que no sé cuándo se estrena, pero
no sabemos cuándo viene. Me estoy fijando si no queda alguna otra película que estuviera en postproducción
está película de Neon Marvel, pero sí, película está The Five Bloods, que salió hace poquitísimo, sí, en Netflix. Y hay una película más que no me acuerdo bien qué es, pero la mencionaron de un fan mío de otro día, que sí, que está filmada y terminada y que se está por estrenar este año o el año que viene, también creo que por Netflix o por ahí.
Hay un par de cosas, algo que se llama Yasuke, la del samurái de origen africano en Japón.
Ese film.
Dice preproducción, así que no.
No, chao.
No, es esta otra, Ma Rainey's Black Bottom.
Debe ser
está completada,
así.
Que es sobre sobre una obra de teatro ganadora del Pulitzer sobre músicos de blues en los finales de los años 20. Está en él, Viola Davis.
Alto cast.
Sí, lindo cast. Pero bueno, está. Eso no nos quedó. Bueno, tenemos. Se nos fue. Y falleció el mismo día del aniversario del nacimiento de quién.
De Jack Kirby.
Sí.
Qué coincidencia particular.
Sí. Bueno, tenemos otro obituario que quizás el nombre es menos conocido, pero el legado también está presente.
Pero el legado es importantísimo, así que... Falleció con 87 años el animador, guionista, Joe Ruby, co-creador de Scooby-Doo junto a Ken Spears. Comenzó su carrera en Disney, luego trabajó en Hanna-Barbera, donde conoció a Spears. juntos fundarían Ruby Spears Productions, y donde producían series animadas como Plastic Man, Thunder, Alvin las Ardillas, bueno, entre otras muchísimas.
Se obviamente un tipo
de, si googlean Ruby Spears, se caen de culo.
Sí, se caen de culo con todo lo que hicieron. Super, un montón de cosas más. Y bueno, co-creador de una de las series animadas más presentes en la en la mente de la gente como Scooby-Doo.
Sí, además estamos hablando de personajes que han perdurado el tiempo al día de hoy.
Además el loco laburó en Disney, la Bruja la Barbera,
serie...
tuvo su propia productora, laburó en Patty Frelling, en un montón de empresas grosas, así que obviamente era un salado, aunque quizás muchos no le conociéramos el nombre. Pero bueno, se está muriendo gente de esa edad, obviamente, 87 años es terrible.
Sí,
bueno, esta es el programa anterior, así que no. Bueno, ¿qué problema? Netflix da luz verde a una serie basada en el libro de ciencia ficción The Three Body Problem, que no sé por qué lo puse en inglés, bueno, por el hashtag conocido, porque en realidad es una traducción del chino, el problema de los tres cuerpos, del autor chino Liu Cixin. ¿Cómo es? ¿De qué?
Dame un segundo, Liu Cixin.
A cargo de David Benioff y D.B. Weiss, los responsables de Game of Thrones. Además, el equipo de productores incluye a Rian Johnson. La trilogía del libro Recuerdos del Pasado de la Tierra, Remembrance of Earth Past, está compuesta por esa novela, The Three Body Problem, The Dark Forest, El Bosque Oscuro, y Death's End, El Final de la Muerte, que son traducidas en inglés por Ken Liu, quien además será productor consultivo junto a Cixin, el autor de la novela. A pesar de que ambos son Liu de apellido, no están emparentados.
No están emparentados, Liu es un apellido común.
Sí, tratan de historia.
Hay que ver que se...
Trata de una historia alterna donde la Tierra se prepara para una invasión desde un planeta que orbita un sistema solar de tres estrellas. El Three Body Problem, el problema de los tres cuerpos, es un problema astrofísico real. Al contrario que Game of Thrones, esta serie de libros ya está publicada por completo, así que capaz que hay menos lugar para que la caguen al final D&D. No tenemos fechas de producción ni elenco, porque bueno, recién se confirmó. He escuchado cosas buenas sobre este libro.
Yo la verdad que tengo, creo que nada, pero me llama un poco la verdad este hombre. No sé, son interesantes. Sci-fi, la verdad que siempre está bueno leer cosas nuevas de sci-fi y autores, digamos, asiáticos o africanos, o hay como tú una están apareciendo tipo de gente que le están dando bola ahora que antes no se le daba bola, y está bueno chusmear un poco eso.
Sí, yo no he leído los libros de este hombre. Sí traduje al inglés una adaptación de uno de sus cuentos, Sea of Dreams, para los cómics que están en China, adaptado por Santuri Hong, que yo traduje. Me gusta mucho los conceptos de ese cuento, por lo menos, así que bien. Y de Ken Liu sí he leído algún cuento, porque bueno, la traducción, el loco no solo tradujo del chino al inglés, sino que además contextualiza todas las referencias y temas culturales que incluye el libro, y ha ganado premios el original y la traducción por todos lados.
Wow, sí. Copado.
Bueno, ¿con qué sigue? Esta es otra historia súper interesante.
Sí, esta que, bueno, vos sos el que mira Riverdale, pero bueno, agente secreta en Segueta Misión. Además de su trabajo en series como Riverdale, donde interpreta a Hermione Lodge, la madre de Verónica, la actriz Marisol Nichols tiene una segunda carrera, agente encubierta luchando contra la trata de blancas. Su historia además será adaptada a una serie de TV. Trabajando con el FBI y fuerzas policiales locales, ha participado en varias operaciones a nivel nacional e internacional, haciéndose pasar por una madre prostituyendo a su hija o a una niña de 12 años hablando con un adulto que cree que va a tener sexo con ella. Imaginamos que por chat.
Sí.
Sea medio complicado, sino. Además, en 2014 inició una ONG, Foundation for a Slavery Free World, y ha dado charlas al respecto. La serie, adaptando su historia, será producida por Sony y la propia Nichols la producirá y quizá protagonizaría.
La verdad que salado, hay un reportaje en la revista Marie Claire que está online, donde cuenta toda la historia. Que la verdad que he salado esto, que te salgan con esto. Es divertido porque la serie es de mafiosa en Riverdale. En Riverdale, los padres de Verónica son terribles mafiosos. Es uno de los personajes interesantes de la serie, lo hace muy bien la mujer. Y lo bueno es que ella, como su marido, el personaje, el marido en la serie, son latinos haciendo de latinos y se les cree por momentos. La que hace de Verónica en realidad es brasilera, pero bueno, también es latina en cierto sentido. Es latina en el sentido estricto, obviamente, pero no hispana, y están bastante bien. Riverdale es una serie súper loca, pero que está consciente de lo chota y loca que es, y lo lleva al mango. En otro nivel distinto que Doom Patrol, más tirando al estilo Legends of Tomorrow, que sabe que es ridícula, sí, pero más para el lado del drama, entonces es divertida en ese sentido. Bueno, una noticia de Star Trek que me pone muy contento es donde poques han ido jamás. Quise usar lenguaje inclusivo acá y me suena que escribí porque es mal, pero bueno. Star Trek Discovery incorpora en su tercera temporada los primeros personajes regulares no binarios y trans. Ya en TNG hubo un episodio con una especie no binaria, pero primero, no eran actores, no eran personajes regulares, ni les actores eran de hecho no binarias. Eran mujeres haciendo de personajes a género. Y más allá de peculiaridades alien como Dax y otras personas de la especie Trill, donde no necesariamente cambian de sexo, pero sí cambia el anfitrión, etcétera, y que un poquito lo usaron para eso, y muchos fans trans lo tomaron como un ícono en cierto sentido, no ha habido personajes trans propiamente dicho. En Star Trek. Que de hecho recién en la primera temporada de Discovery tiene sus propios personajes gay.
Sí.
Adira, interpretada por Blue del Barrio, encontrará un nuevo hogar en la Discovery y formará un inesperado lazo con Stamets y Culver, esa primera pareja gay de la saga. Del Barrio es un actor no binario que utiliza el pronombre ella o they, them en inglés. En realidad no sé qué pronombre utilizaría en español, lo asumí. Ha actuado en teatro y cine desde los 7 años y estaba terminando sus estudios en la London Academy of Music and Dramatic Art cuando audicionó para el rol. Grey, por su parte, el personaje trans, es un Trill, justamente la especie de Yatzia Dax, que quiere cumplir su sueño de ser anfitrión de un simbionte, pero tendrá que adaptarse cuando su vida tome un giro inesperado. Es interpretado por Ian Alexander, un actor trans mejor conocido por sus roles como Buck en la serie The OA, un personaje que empieza como hombre trans que no hizo la transición.
Sí,
y luego lo hace y descubre. ¿La viste la serie?
Vi la primera temporada, no vi la segunda.
Y está bueno descubrir que el personaje lo hizo un actor trans. Y también hace de Lev en el videojuego The Last of Us Parte 2. Y por lo que leí por ahí, es el primer actor trans fuera del closet asiático en la televisión estadounidense.
Ah, mero.
Esto es genial para Star Trek y para la televisión en general. Esperemos ver cómo tratan a los personajes, porque por ejemplo la pareja de Culbert y Stamets en la primera temporada matan a Culbert, sí, aunque después lo reviven. Así que bueno, ya quedan menos de 2 meses para que empiece la tercera temporada de Discovery.
Sí, a ver, dijimos que ya Lower Decks va por su capítulo
quinto,
4.
Quedan 5 capítulos más. Y luego
y empieza Discovery. Empieza Discovery.
Sí. Y bueno.
Mes y una semana.
Sí. Y 30 de octubre de Mandalorian. Temporada.
Cierto, anunciaron eso.
Que no me daba para ponerlo de noticia. Pero bueno, lo comentamos acá. ¿Qué más tenemos?
Bueno, DC para DC. DC Comics contrata al VP como VP Senior y Manager General de Daniel Cherry, que hasta hace poco era el oficial de marketing en jefe de la división de eSports de Activision Blizzard. Reportando a la presidenta de marcas globales y experiencias de Warner Bros., Pam Lifford, Cherry se encargará de negocios editoriales, talentos, marketing, ventas, branding y productos directos al consumidor de la editorial. Además, junto a la VP Senior and the Pies de Pais.
No sé.
Ok, Anita para la familia, para los amigos, Ana supervisará la estrategia de negocios, finanzas y administración. Esto libera a Jim Lee, oficial creativo en jefe y publisher, para tomar más responsabilidades relacionadas con la marca DC en general, según el comunicado prensa, al menos, ¿no? Agregan que Lee traerá su creatividad, pasión y conocimiento sin igual de los personajes y canon del DC para a los esfuerzos de la empresa para evolucionar la marca y crear relevancia de los productos para nuevas audiencias alrededor del mundo, trabajando de cerca con Cherry. Antes de su labor en videojuegos, Cherry trabajó en marketing de innovación para el equipo de hockey New Jersey Devils, la empresa de bebidas alcohólicas de Dagagio, el equipo de fútbol New York Cosmos y las agencias de publicidad Anomaly y Wyden Plus Kennedy.
A ver, dos cosas. Una, evidentemente Cherry es un tipo de marketing puro.
Sí.
O sea, es el clásico que te vende lo que venga, aparentemente.
Sí, evidentemente.
Por otro lado, el que digan que el tipo va a estar tan de cerca con los negocios editoriales, management de talentos, branding y productos directos de consumidor de la editorial, mientras que a Jim Lee lo deja más libre, no sé qué, tiene toda la pinta de que no estaban para nada felices con lo que estaba haciendo Jim Lee y lo van a mantener de adorno. Lee traerá su creatividad, pasión y conocimiento sin igual de... A ver, lo están poniendo de mascarón de proa, de una especie de chairman emeritus de Stan Lee del siglo XXI, al chino.
Coreano.
Coreano,
sí. Sí, la verdad que sí. Sí, esto pasa que todo ese lenguaje de puestos marketing, y que esto sí, que el otro, pipi senior manager general de la qué sé yo, qué sé cuánto, sí, no sé, vamos a ver qué pasa. Sí.
Yo solo espero que, bueno, la gente que haya quedado en las posiciones editoriales tenga que ver con la parte de cómics. Es difícil.
Esperemos que este tipo sea un higher up, más higher up, y no esté tan metido en las decisiones posta de DC, digamos, de contratar talento o no.
O por lo menos que sea un tipo que obviamente, si le ha ido tan bien en su carrera, es porque probablemente se interioriza con el producto que esté laburando, y que quizás tenga la suficiente cancha como para meterse hasta donde tiene que meterse y confiar en la gente que tiene laburando abajo hasta donde tiene que confiar en ellas.
Sí, pasa que también viene de cosas
completamente
distintas. Viene del deporte, de eSports y un equipo de hockey, o sea, eso es.
Sí, pero también te ves de Wiki.
Es muy particular. Sí, hecho de todo.
Vamos a ver qué onda.
Vamos a ver qué pasa
con esto. A ver, hablando de representatividad, las caras públicas de DC son un hombre asiático americano, un hombre negro y las dos mujeres que pusieron de editoras en jefe la vez pasada, ya Vince y Wells, yo qué sé. Por lo menos
sí.
A ver si eso ayuda a que la empresa se acompase un poco a tiempos modernos, lo veremos más adelante. Bueno, otros negocios, sigue la saga de IDW. Del ratón a otro lado. IDW Publishing ha contratado a su nuevo publisher, el ex editor ejecutivo de Disney Publishing Worldwide, Nachi Marsham. Mucho gusto. Toma el rol luego de que el anterior designado, Judd Meyers, fuera suspendido y despedido tras pocos días en el puesto. Además, han promovido a Verónica Brooks a VP de Asuntos Creativos. Brooks era hasta hace poco la directora senior de esa sección, en la que se desarrollan estrategias para adaptar los cómics de la editorial a TV, cine, podcast y medios digitales. Antes, Brooks trabajó como productora en NBC Universal y MTV, y como productora asociada en filmes como Just Like Heaven y 500 Days of Summer. Bueno, esperemos que se queden quietas las cosas en...
Sí, y es como decías vos, es la saga esta que venimos siguiendo hace rato, el editor en jefe de IW, que no sé, que se va uno, que entra el otro, que al final el otro lo ponen en pausa, que lo echan, qué sé yo, bueno, este hombre... ¿Qué pasará en esa editorial? Nadie de hablo.
La puta madre, qué quilombo que hay adentro. Bueno, última noticia que nos queda de la noche. Y fresquita.
Y otra que es medio bajonera, pero capaz que está todo bien. Bueno, Contagion. Ahora entendí por qué.
¿Viste lo que hice ahí?
Justo es una de esas sagas que no leí de Batman. Pero bueno, la producción de Batman se ha vuelto a suspender porque Robert Pattinson dio positivo por COVID-19. y se encuentra en aislamiento. Habían vuelto a firmar recientemente tras meses de pausa por la pandemia.
Bueno, esperemos que no sea nada, es un hombre joven y saludable.
Sí, capaz que con suerte no tiene muchos síntomas.
Con suerte no es sintomático y todo, esperemos que sea todo...
Que nuestro querido Batinson, como le decimos, sí. Salga bien parado de esto.
Sí, nos dice Malena, por acá, gracias por estar escuchando, la noticia de lo de Chadwick Boseman fue un mandazo a agua fría, ciertamente todos quedamos duros. No estoy muy enterado, pero creo que iban a hacer una secuela de Black Panther, que eran ahora. Sí, la secuela estaba en planes, era parte de la fase siguiente, pero creo que ni estaba en preproducción.
No, porque en el orden
estaba
con otros
proyectos.
O sea, era la fase siguiente, o sea, la fase actual.
Ah, ni siquiera la actual que tiene Eternals y Shang-Chi, por ejemplo.
Claro, pues Shang-Chi, Eternals.
Black Widow,
Shang-Chi, Eternals, o Eternals y Eternals, Shang-Chi, perdón.
Doctor Strange
2.
Ah, pero estaba bastante en el futuro. Y las series, ¿no?
Y las series. Y Thor Love and Thunder, que no sé en cuándo se hará.
Thor Love and Thunder, por lo menos. Thor Love and Thunder y Guardians of the Galaxy estaban como un poco más cerca que Black Panther 2, creo.
Sí, Black Panther 2, es de las que estaba, bueno, sí, confirmadísima, pero no sabían cuándo
igual,
todavía.
Creo que. A ver. Boseman sabía que podía pasarle esto probablemente.
Y es muy probable.
Y calculo que lo deben haber charlado con Coogler y con otra gente de producción. Ya veremos qué pasa. En este momento es lo de menos.
Sí, la verdad que no es completamente irrelevante. Verdad que ya veremos qué pasa, si hace, no es importante.
Más allá de eso, yo creo que Coogler y que la gente en Marvel, de vuelta, es Disney, es Marvel, es corporación, etcétera, pero hay gente que se preocupa por lo que están haciendo. De eso no cabe duda cuando ves cómo habla alguna gente y cuando ves ciertos resultados. Entonces yo creo que cierta gente, empezando por Coogler, como director de la película, entiende el impacto y la importancia que tiene un producto así, y calculo que buscarán la forma de que siga adelante de alguna manera, pero bueno, de nuevo, no es lo relevante. Hablando de Marvel, tengo entradas para mañana, porque voy solo, aparentemente, para ver New Mutants por fin. Me voy a sentar con mi pop, con mi refresco, con mi barbijo que me quitaré para comer el pop. Imagino que no tengo que tenerlo puesto mientras veo la película. Y ya te estaré mandando un WhatsApp de grito de horror o de alegría
o de
decepción. Quién sabe. No he leído una reseña, solo un titular. Sé que. Que por ejemplo, Forbes leyó con un caño.
Sí, eso también leí yo también.
Pero no me importa.
A mí tampoco.
No he leído ninguna reseña. No he visto ningún cam tampoco, así que capaz que la firmo con el celular para que la veas.
Dale. Sí, porque yo estuve buscando por esto, no busqué mucho.
Aparte, te imaginas el cam y Magnus haciendo. ¡Oh!
Que creo que hasta pagaría por ese cambio.
Es el reaction shot, boludo. Un celular filmando la película y otro filmándome la carita.
Sí, hacemos un programa de perdidos, de un especial de perdidos de Magnus reacciona a New Mutants.
A New Mutants. Bueno, vamos a estar hablando de eso la semana que viene. Si llega a aparecer algún cam,
sí,
la comentaremos juntos. Verla. Si no, bueno. Espero que sea positivo, porque yo quiero mucho ver estos personajes, más allá de lo que significan para mí los personajes. Desde acá estoy viendo unos tacos de Forum de New Mutants que tengo en la biblioteca, y lo que significa el haber esperado esta película,
la verdad, pues dos años.
El blue balling que ha sido esta película.
No, posta que sí.
Vamos a estar hablando de eso entonces. Che, busqué Whimsical traducción. Whimsical lo traducen primero como caprichoso o antojadizo, pero también como fantástico. Entonces, como tiene ese componente de mística que yo decía, que no es solo caprichoso de esto se hace así porque quiero. Tenemos tiempo, te quedó más corto que otros días el programa, no importa.
Si me permitís,
voy a leer unos comentarios maravillosos que encontré en un video de Locomía en YouTube.
Ok, va la mano con lo bizarro de Don Patrón.
Locomía interpretando Rumba Samba Mambo, y hay unos comentarios muy deliciosos. La señora Betty Ruiz dice: es muy cierto, Francesc es la culminación, de la evolución, humana, por su perfección en belleza o apura porte de inteligencia, todo seguido perfecto. La culminación de la evolución humana.
Ok.
Alguien le contesta, definitivamente. Alguien le contesta, Boca Roja, los Nochebuena, no sé qué quiso decir. La misma persona, Lidia González, una persona llamada Lidia no puede tener menos de 65 años. Gracias, no. Toda una época de alegría y música. Evangelina Luna agrega, estos todos son replies a lo de Betty. Francés, no Francesc, el guapérrimo comporte y talento era la emoción. Alguien le agrega, la culminación de lo gay, querrás decir. Y por último alguien agrega, sería mejor decir la obra de un creador inteligente. Pelea de evolucionistas y creacionistas inteligentes en el fandom de Locomía.
Ok, son cosas que nunca jamás me hubiese ocurrido que iba a ver.
Luego alguien comenta por separado, sus botas y su vestuario tipo Hernán Cortés, haciendo reminiscencia a su origen europeo. No puedo dejar de admirar a Francesc. Me tiene hipnotizada. Nunca les vi parecido a Hernán Cortés. No, por lo menos, a esta vestimenta de la época clásica de Locomía. Luego hubo otros reemplazos que capaz que sí.
Qué sé yo, la verdad. No, honestamente tampoco. Uno es que no sé, no sé cómo se veía Hernán Cortés. Dos es, la verdad que no tengo tan visto a Locomía.
Sí, bueno, después alguien dice, aunque ahora ya no tengan tanta fama como la tuvieran en estos tiempos, y más allá de su sexualidad, son talentosísimos. Más allá de su sexualidad.
Sí,
bueno, señora. Y el último, Madi García, he visto todos los videos de las presentaciones de Locomía. Paréntesis, me encantan, los adoro. Su sensualidad, ambigüedad, no señora, ambigüedad no era. Erotismo y hasta lascivia en sus bailes y expresiones faciales son innegables. Paréntesis y deliciosamente arrebatadoras. Mayúsculas. Sin embargo, cuando se presentan en programas infantiles, ellos no se expresan de la misma forma. El lenguaje sexual se va casi por completo de sus bailes y sus gestos son más bien solo amigables y casi neutros. Menos mal. Especialmente se nota en Carlos, también, en Juan Manuel. Juan Manuel continúa en la E. ¡Me encantan! Sí, bueno, menos mal que en los programas infantiles no se ponían tan cachondos.
Y la verdad.
Y estoy de acuerdo que Carlos era un que hombre. Es un que hombre porque vive. Me encantaron esos comentarios y son insumos para un futuro programa especial de Locomía que vengo amenazando hace años con hacer. Bueno, algo que comentar o que agregar, ese.
No, la verdad no.
Después de este momento bizarrísimo al que te obligué a asistir.
No, el problema es parte de ser miembro de Perdidos en Enter, es ser parte del el fan club de ser reclutado al fan club de Locomía. No, la verdad que no tengo nada para agregar. Así que bueno, nos vemos. Gracias a todos los que estuvieron, los que comentaron y los que no comentaron, ambos.
Y los que vayan a estar luego escuchando
en diferido. Luego estar escuchando en diferido, por supuesto. Y bueno, nos vemos la semana que viene, que con suerte ahora estoy buscando hay un montón de cosas que hay que ver, que de todo esto es posta y que no, pero bueno, para mucho dice, encima mucho dice Blu-ray, lo cual claramente es mentira.
Sospecho. Bueno, de vuelta, yo también le agradezco mucho a toda la gente que estuvo pegada escuchando, por ejemplo, al carpintero que siempre está, y bueno, y Malena que cayó después a hablar de Black Panther, y a todos los que nos hayan escuchado, nos vayan a escuchar luego en diferido, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento